Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes, día de Todos los Santos. Los cementerios se llenan de gente que aprovecha la jornada para visitar a sus seres queridos, a los que ya no están. Costumbre, tradición que nos sitúa ya en el cementerio de Sur. Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Fieles a la tradición, centenares de madrileños se han acercado durante toda la mañana y lo siguen haciendo a este camposanto de Carabanchel para recordar a sus seres queridos ya fallecidos. Jornada muy especial, de mucha emoción, este primero de noviembre, para honrar la memoria de aquellos que ya no están entre nosotros y con ramos y centros de flores, principalmente claveles y margaritas que ya adornan tumbas y nichos.
Los cementerios amplían su horario en esta jornada. Comunidad y Ayuntamiento, el transporte público para facilitar que todo el que quiera pueda acercarse a ver a sus familiares. Volveremos enseguida al cementerio porque hoy la actualidad del día pasa por todos los camposantos, los de la comunidad y los de fuera, hacia donde se desplazan muchos madrileños aprovechando el puente. Salen porque sus seres queridos descansan en otros lugares. La Comunidad de Madrid confirma que va a eliminar el plazo de 24 horas que limita el traslado de cadáveres fuera de la región. Begoña Alarcón.
La modificación normativa favorecerá el 14% del total de fallecimientos que se registran en la región anualmente. Unas 7.000 familias al año solicitan aquí en Madrid trasladar los restos de sus seres queridos a otras comunidades autónomas. Era una demanda social, dice la directora de Salud Pública de la comunidad, Yolanda Fuentes.
La reforma surge para dar respuesta a una demanda social. La Comunidad de Madrid se une a otras autonomías como Galicia o País Vasco para facilitar todo lo posible los procedimientos tras un fallecimiento.
Desde anoche estamos ya en campaña, es la tercera en lo que llevamos de año y además es la más corta de la historia de la democracia española. Estamos ante una cita clave para intentar desbloquear la situación política en la que vivimos. Desde el pasado 28 de abril hoy termina el plazo para solicitar el voto por correo y los expertos vaticinan una alta abstención. Palabras en Onda Madrid en el programa Buenos Días Madrid que dirige Juan Pablo Colmenarejo de Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia.
Yo creo que va en la línea de lo que están estimando las encuestas, que era una bajada relevante de la participación, en torno a 1,5 millones, 2 millones de votantes menos, por varios factores. Yo creo que el más importante es que la participación en abril fue extraordinariamente alta y luego otros dos factores, ¿no? El cierto hartazgo que hay sobre las repetición electoral tras repetición electoral y una fecha de votación el domingo de la semana que viene, bueno, pues ya metidos en pleno otoño y si hace mal tiempo, pues probablemente eso influya también.
Es viernes, es 1 de noviembre y más noticias que adelantamos en titulares. Tenemos un nuevo caso de violencia doméstica.
Asesinada una mujer presuntamente por su pareja en Castellbisbal, en Barcelona. El hombre se ha entregado a la policía y ha confesado el crimen. Son ya 51 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Campaña navideña, buenas expectativas de contratación.
Nuestra comunidad es donde se prevé un mayor incremento de la contratación. En Madrid se podrían firmar hasta 188.000 contratos en esta campaña, un 15% más que el año pasado. Las contrataciones comienzan ya de cara al Black Friday y el Cyber Monday.
Moratoria en Madrid Central.
Los vehículos ligeros sin distintivo podrían seguir entrando en Madrid Central a partir del 1 de enero del próximo año. El ayuntamiento estudia aplicar una moratoria para estos vehículos de menos de 3.500 kilos que distribuyen mercancías por el centro de la ciudad.
Vuelve don Juan Tenorio, Alcalá de Henares.
Acoge hoy viernes y mañana sábado sus tradicionales representaciones multitudinarias del don Juan Tenorio de Zorrilla, declaradas fiesta de interés turístico nacional. Serán a las 8 de la tarde en el recinto amurallado e iluminado de la huerta del Palacio Arzobispal. El acceso es gratuito.
Y también titular del deporte, nueva jornada de Liga. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, es la 12 ya en Primera División. Mañana Sevilla Atlético de Madrid y Real Madrid Betis. Y el domingo Celta Getafe y Leganés Eibar, partido decisivo para el equipo de Luis Zembranos. En baloncesto, kilómetro 6 de la Euroliga, esta noche en el Palacio, Real Madrid, Alba Berlín.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Información útil, sobre todo si a esta hora nos escucha desde el interior de su coche. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos pendientes de un accidente de salida en la A6 en Torrelodones. Además, todavía sigue complicada la salida de la capital por la A1 desde el Molar hasta Lozoyuela. También denso el acceso desde la M50 a la A6 en Las Rozas y en la M506 dificultades en Pinto hacia San Martín de la Vega.
Así están las carreteras de la comunidad. Hoy es un día en el que la gente utiliza también el transporte público, sobre todo para ir a los cementerios. La MET ha dispuesto un amplio dispositivo para dar servicio a todas esas personas. Conexión con la MET. Elena Roures, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. MET está reforzando las líneas para llegar a los diferentes cementerios de la ciudad. Para el cementerio de la Almudena, las líneas 106, 110 y 113 para el cementerio Sur y Carabanchel, 108, 118 y servicio especial Plaza Elíptica, Cementerio Sur. Para el Cementerio Fuencarral, servicio especial desde Plaza de Castilla y para el Cementerio de San Isidro, línea 25. Ya esta tarde, de 4 a 8, la manifestación que discurre por Plaza de España y Gran Vía hasta Callao modificará los itinerarios de las líneas que atraviesan esta zona.
El tiempo.
Y también nos interesa saber a esta hora cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas y para el fin de semana. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo que está cambiando en el cielo de Madrid, cada vez más nubarrones y la tarde pues más probable con ambiente lluvioso. Y es que nos llega un frente no muy activo, pero dejará precipitaciones. También el viento protagonista. En Madrid están soplando rachas de 40-50 kilómetros por hora, viento de suroeste y de poniente. Y ese va a ser el protagonista también durante el fin de semana. Un viento que traerá otro frente mañana. Mañana sí que dejará un poquito más de lluvia. Las temperaturas en descenso, mañana 18 grados, el domingo 16, aunque irán remitiendo esas precipitaciones, pero ojo con el viento. Hoy está activado el aviso amarillo en áreas de la sierra, viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Gracias, Antonio. Pues precisamente ante esas rachas de viento que hay previstas, el servicio de emergencias 112 recuerda una vez más cuáles son las recomendaciones más básicas. Luis Serrano es su portavoz.
A los conductores, mucha precaución al volante, reduciendo la velocidad ante rachas fuertes de viento, especialmente los adelantamientos o rebasamientos de vehículos pesados o en la entrada y salida de túneles. De nuestras terrazas y balcones, retirar cualquier objeto susceptible de caer a la vía pública y también evitar transitar los peatones por debajo de objetos inestables. Y ante cualquier emergencia, avisar al 112.
Bueno, pues tengan siempre en cuenta las recomendaciones que nos hacen desde el servicio de emergencias 112. Son las 2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con José Luis Urgel en la producción y con Quique Viso en el control técnico de sonido.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana, además de eso es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Se lo hemos avanzado en nuestra portada. Se espera que 1 millón de madrileños visiten los cementerios en este puente en toda la capital. Hoy quizás es el día en el que más ciudadanos se acercan a rezar frente a las tumbas y nichos de sus seres queridos, de los que ya no están. Desde primera hora de la mañana se han registrado largas colas. Buscamos la situación a esta hora en el cementerio sur. Está Pilar Rivera. Pilar, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Centenares de madrileños se dan cita en torno a las tumbas de sus seres queridos, solos, pero principalmente en familia y siempre fieles a la tradición.
Sí, a mi padre, sí.
¿Desde hace cuánto vienen al cementerio?
¿Desde hace cuánto que venimos al cementerio?
10 años.
Sí, una tradición de todos los años, 18 años.
Vengo todos los años.
¿Desde hace cuánto?
47 años, que se murió el primero mi padre.
Sí, cumpliendo la tradición. Pues venimos todos los años.
Hombre, principalmente a mis padres, que son más recientes.
Y protagonistas en este Día de Todos los Santos, también las flores, principalmente margaritas y claveles, las preferidas por los madrileños, que en esta ocasión se han vendido menos que en otros años, así nos lo han contado en los puestos a las puertas de este campo santo.
Muy flojita. Pensábamos que iba a ser mejor y no sé qué ha pasado. Si es por el puente o porque se ha ido la gente, pero no se ha vendido casi nada.
Bueno, pues no es muy buen año, ¿eh? A lo mejor para el sábado y para el domingo se venderá algo también, pero yo creo que si la gente se está esperando, porque tenemos mucho género.
Primero de noviembre, que convierte, si cabe, en más especial el recuerdo a los seres queridos ya fallecidos. Con mucha emoción lo están viviendo aquí los madrileños.
Muy especial, corazón mío. Un año que lleva a mi hija enterrada. Y es un día que te sale del corazón. Aparte de que vengas todos los días que quieres, hoy es más especial.
A mi padre.
Que es el cumpleaños de mi madre, era también de mi madre.
Pues sí, la verdad es que es un día para recordar.
Continúa el goteo de personas que se siguen acercando a este cementerio de Carabanchel en esta jornada repleta de nubes.
Gracias, Pilar, por acudir a los cementerios sin estar pendiente de dónde se puede dejar el coche. La comunidad y el ayuntamiento han reforzado el transporte público, sobre todo las líneas de la MT, cuyo recorrido pasa por alguno de los camposantos más visitados, Ángel García.
Para hacer frente a los refuerzos de las 8 líneas que cubren los principales cementerios, la MT pondrá en circulación 25 vehículos extra. Se trata de las líneas 25, la 106, la 108, la 110, la 113, la 118 y los servicios especiales entre la Plaza Elíptica y el Cementerio Sur y entre Plaza de Castilla y el Cementerio de Fuencarral. Además, las líneas especiales que acceden al Cementerio de Fuencarral desde Plaza de Castilla, la SE-702 y la SE-102, que sale de Plaza Elíptica al Cementerio Sur y que durante todo el año operan solo los festivos, extenderán el servicio también al sábado 2 de noviembre. Por su parte, el Consorcio Regional de Transportes reforzará también los servicios de autobús en Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Aranjuez, Coslada, Getafe, Móstoles, Parla, Pinto y Torrejón de Ardoz. En el resto de municipios de la región que cuentan con líneas que dan servicio a sus cementerios, se mantendrán los horarios habituales en días festivos.
En Majadahonda los vecinos acuden también hoy al cementerio del municipio, pero lo hacen con una particularidad, y es que antes de que acabe este año se pueden quedar sin nichos. La denuncia es del PSOE. El ayuntamiento está ya ejecutando un plan de exhumaciones que liberará espacio. Corresponsal María Martínez de Mora.
Costaba caminar esta mañana por el cementerio de Majadahonda.
Es el día que cogemos para visitar a todos los que ya no tenemos aquí.
Gente que ya no está con nosotros, y es el día indicado.
Todos los años bajo el Día de los Santos, porque es un día especial.
Mucha gente y poco espacio. En el caso de este cementerio es que, además de ser el Día de Todos los Santos, el cementerio está casi completo, solo quedan 21 nichos libres y se ha notado pasillos llenos de personas que tenían que esperar su turno para estar de forma más íntima con su familiar enterrado.
Mucho jaleo de gente.
He venido a ver a mi suegra, a mi suegro, a mi madre y a mi padre.
Pues a mi padre, mi madre.
También en las flores, todo el cementerio está lleno de color rojo y blanco en su mayoría.
Las tumbas están preciosas, hay muchísimas flores y, en fin,
traer unas flores y demás.
Flores, cartas y recuerdos diferentes que hoy han llenado el cementerio de Majadahonda más que nunca. Ahora la afluencia de gente es menor, pero esta tarde.
Las pastelerías madrileñas venden estos días más de 345.000 kilos de buñuelos, huesos de santo y otros dulces típicos de estas fechas. Según datos de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de la pastelería en Madrid, los buñuelos de viento son los dulces más demandados por los madrileños. Nos comemos alrededor de 265 kilos entre todos. José Fernández Ramos es dueño de la pastelería Nunos.
Este año está muy, muy en boca de todos el Salvemos el Planeta. Hemos elegido 8 países, hemos elegido los sabores un poco que predominan de ese país y lo hemos llevado a nuestros buñuelos. Por ejemplo, de Japón, el té verde de matcha. De Italia, su tiramisú. De Francia, su macarrón. De Reino Unido, el aftershave, menta y chocolate. De Estados Unidos, la Oreo. De los países árabes, cacahuete, miel y sal. Así hasta los 8 que tenemos. El día 1 de noviembre sí puede que salgan unos 400 kilos de buñuelos.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Patricia Fernández.
Más asuntos de la actualidad de Madrid. Los vehículos pequeños de reparto sin etiqueta podrán seguir circulando por Madrid Central. El ayuntamiento estudia una moratoria y adelantará además las ayudas para renovar la flota. Mar García.
Si son furgonetas o camiones pequeños que por no tener esa etiqueta a partir de enero tenían prohibida la entrada de Madrid Central para el reparto. Ahora, para ellos, se estudia una moratoria, se adelantan ayudas, podrán seguir repartiendo dentro de la línea roja a partir de enero. Y los del reparto, sobre todo, son autónomos, muy satisfechos.
Y bueno, me parece bien, sí, las ayudas.
Ayudaría. Hay mucho autónomo con vehículos viejos, con vehículos antiguos, contaminantes, vehículos que contaminan, y si hubiera más vehículos, por ejemplo, a gas o eléctricos, sería mejor.
Claro, hay empresas que son grandes y entonces pueden tener la facilidad, por ejemplo, de cambiar los vehículos, pero las empresas o el autónomo que es pequeño, para cambiar un vehículo, pues te cuesta.
El gobierno estudia ampliar los plazos de la prohibición y se adelantan esas ayudas para la renovación de la flota, 10 millones anuales. Medidas anunciadas así por el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Lanzar de manera inmediata esas líneas de subvenciones, también atender a la problemática que se puede producir en el abastecimiento del centro de la ciudad en relación a los restaurantes y en relación a los supermercados y, por tanto, estudiar una posible prórroga.
Esto desde la patronal del sector se había pedido con insistencia el aplazamiento de las restricciones. Francisco Aranda es presidente de Uno Logística.
Todavía no han podido ser amortizados por las empresas o por los autónomos, de ahí la necesidad de que se ampliara el plazo de prohibición de entrada de estos vehículos. Lo que pedimos es simplemente una ampliación. Estamos absolutamente de acuerdo en que tenemos que renovar la flota, pero dentro de unos plazos razonables y siempre y cuando a los autónomos y a las empresas les dé tiempo a amortizar las inversiones que ya han hecho.
Y es que en esto los principales afectados son esos pequeños autónomos que reparten en Madrid Central.
No te vayas más porque la información municipal tiene también desde hoy otra novedad para algunos vecinos. El contenedor marrón sigue extendiéndose por la capital. 5 distritos se suman desde este 1 de noviembre a la recogida selectiva de materia orgánica. Son Fuencarral, El Pardo, Retiro, Moratalaz, Carabanchel y Usera.
Distritos que estrenan ese cubo marrón para poder depositar en ellos los restos orgánicos. Víctor Sarabia, director de Limpieza y Residuos.
¿Qué son los residuos orgánicos? Pues aquellos, como su propio nombre indica, que tienen su base en compuestos de carbono. Fundamentalmente, restos de comida, pozos de café, infusiones, restos, pequeños restos vegetales, tapones de corcho, servilletas de papel y paños de cojitina de papel sucios de alimentos, etc. Es decir, fundamentalmente restos de comida.
Restos que después se pueden llegar a reciclar.
Para poder reciclar más los residuos. De los residuos orgánicos se puede extraer compost para hacer enmiendas y fertilizaciones en los suelos y también se puede producir biogás. De hecho, se produce biogás en las plantas de Valdemín Gómez.
En un mes la recogida selectiva llegará a otros 3 distritos más, Chamartín, Salamanca y Barajas, y pendiente quedará para septiembre del próximo año el distrito centro. Con él, el cubo marrón va a llegar a todos los barrios de esta ciudad.
Y seguimos hablando de residuos, pero vamos a mirar a otra zona, a la zona norte de la comunidad. Ecologistas en Acción y los vecinos del norte de Madrid han formado una plataforma ciudadana para denunciar la contaminación pestilente, dicen, de varios arroyos del monte de Valdelatas, donde es habitual ver heces flotando y papel higiénico sin que nadie de respuesta a sus reclamaciones. Anuncian movilizaciones. Corresponsal Patricia Cristóbal.
Ecologistas en Acción y los vecinos del norte de Madrid denuncian que el monte de Valdelatas, preservado por la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza, presenta desde hace muchos meses 3 zonas de vertidos de aguas fecales pestilentes. Ser un terreno protegido con más de 300 hectáreas de extensión entre Madrid y Alcobendas no le ha librado de la contaminación en sus aguas. En concreto, hay 3 zonas donde se producen los vertidos ilegales que están próximos a la ciudad de Escolar Provincial, la Universidad Autónoma de Madrid, una residencia de mayores o el Colegio San Fernando, entre otras infraestructuras. No se sabe de dónde proceden los vertidos, pero lo cierto es que ya es habitual ver en sus alrededores heces humanas y restos de papel higiénico. Por ello, los vecinos y los ecologistas denuncian que todo ello provoca también olores muy fuertes y muy desagradables. Lo explica la portavoz de Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto, quien también denuncia que nadie está haciendo nada por evitarlo.
Aguas fecales discurren a cielo abierto entre gente que corre
corre, que juega, junto a los arroyos contaminados. El problema es bien conocido por el Ayuntamiento de Madrid, por el de Alcobendas y por la Confederación Hidrográfica del Tajo, y nadie hace nada.
Ante esta situación, los ecologistas y vecinos han creado la plataforma ciudadana Amigas de Valdelatas para recuperar y defender ese espacio verde y proponer soluciones.
Ya conocíamos el contenido de la declaración, pero ahora, trascendido el sonido, Esperanza Aguirre compareció como investigada en el caso Púnica el pasado 18 de octubre, cuando negó cualquier implicación en la trama corrupta. La expresidenta madrileña, la van a escuchar, contó su versión con firmeza en ocasiones y algún que otro toque de ironía, reconvenido por el juez Manuel García Castello en Lupe Ortiz.
Su gestión se limitó al ámbito político, no se ocupaba de las cuentas, eso era función del gerente Beltrán Gutiérrez. Pero aunque lo económico no era lo suyo, sí reconoció Esperanza Aguirre estar mosca, dijo literal, por el coste de algunas obras de metro. Cuando tanto el juez como las fiscales quisieron ahondar, ella intentó retirarlo de mosca.
Él siempre querían hacer muchas estaciones y a mí me parecía que el coste de las estaciones era enorme, pero eso fue una discusión durante toda mi presidencia.
Pues, si yo solo la preguntaba, porque el término estar mosca o algo por el estilo, significa que usted pensó mal.
No.
Siguiendo con esta impresión que usted nos ha trasladado de... Usted le ha dicho que estaba mosca. Siguiendo con esta preocupación...
Retira la mosca.
Mandaba y mandaba mucho, pero la contabilidad era cosa del gerente Beltrán Gutiérrez. Aseguró también que ella nunca vio dinero en efectivo en el PP de Madrid y que no cree que el partido se financiara con una caja B. En algunos momentos su comparecencia fue bronca, con alguna salida de tono. Acusó a las fiscales de querer comparar la fundación del PP, Fundescam, bajo sospecha, con el Watergate.
Fundescam, a la que tanta importancia han dado las señoras fiscales, como si fuera Watergate, era...
Fiscales, perdón.
Eso se debe discutir por el lado del feminismo, ¿eh?
No. Que conteste usted y no haga comentarios, dice la señora fiscal.
Ah, perdón.
Esperanza Aguirre llegó, habló y al salir de la Audiencia Nacional se mostró convencida de que su inocencia quedara demostrada. De momento, continúa imputada por varios delitos de corrupción.
Entre noviembre y enero se firmarán en nuestro país cerca de 1.148.000 contratos, un 7,3% más que el año pasado. En Madrid ese aumento será mayor. Nuestra comunidad es la que más incrementa la contratación para la campaña navideña, Elena Rivas.
En la Comunidad de Madrid se podrán firmar hasta 188.000 contratos en esta campaña, un 15% más que el año pasado. Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, señala que serán sobre todo en el sector de las ventas.
Personas que trabajen en punto de venta, promotores, vendedores, personal de telemarketing, expertos en e-commerce y en los sectores complementarios de apoyo, como he dicho, como la logística y demás, pues evidentemente personal, mozos de almacén, carretilleros, personal, peones especialistas, todo tipo de profesionales que trabajen en estos sectores.
Las contrataciones comienzan ahora para prepararse para el Black Friday y el Cyber Monday y se prolongarán hasta después de las rebajas de enero. Pero en hostelería también hace falta mucha gente. Se contrata un 12% más que en los meses anteriores. Elena de Lucas, Recursos Humanos de Rostic.
Pretendemos contratar a más gente de cara a la campaña de Navidad porque es una época en la que hay muchísimos eventos familiares, sociales, de empresa.
Y no tienen por qué ser trabajos de solo unas semanas. El 17% de los contratados para la campaña de Navidad se quedan.
Ya hay fecha para la reapertura del túnel de Recoletos, cerrado desde hace 5 meses por obras de remodelación. Será el 17 de noviembre cuando se pueda volver a usar el túnel de la Risa ya modernizado, Paloma Nolasco.
Minimizar las incidencias que se producían en los 7 kilómetros de tramo, mejorar la fiabilidad del tráfico ferroviario y aumentar el confort de los viajeros. Objetivos de la reforma integral que ha supuesto una inversión de 45 millones de euros. Obras muy complejas porque todo el material sustituido tuvo que ser retirado en trenes de trabajo y trasladado a Chamartín para evacuarlo al exterior. Después, instalar las nuevas vías, catenarias y resto de material que detalla Abel Rajo, responsable de Adif en la obra.
15 kilómetros de carril, unas 24.500 traviesas, unos 20.000 metros cúbicos de hormigón, 15 kilómetros de catenaria rígida con su correspondiente hilo de contacto. Se han sustituido 25 aparatos de vía.
Poco más de 5 meses de reforma, tiempo récord también por las numerosas empresas participantes, 90.000 trabajadores durante todo el proyecto y más de 100 al día en el túnel las 24 horas, 7 días a la semana.
La Comunidad de Madrid extiende la red Wi-Fi, la fibra óptica, 54 municipios afectados por la despoblación, una medida que va a beneficiar a 70.000 madrileños, especialmente en la Sierra Norte, pero también también a los pueblos más pequeños del sur y del este y del sur oeste. Fátima Sotorrío.
Hay que hacer más competitivos a los municipios cuya población es inferior a 2.500 ciudadanos y para ello se hace necesaria una buena y rápida conexión a Internet. La comunidad intenta atraer así no solo a nuevos habitantes, sino también a emprendedores. David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local.
Empresarios, autónomos, emprendedores que quieran irse allí, pues tengan por lo menos esa conexión que les haga competitivos, ¿no? Es una medida que en este momento está muy avanzada y antes de que termine el año ya el 75% de ellos van a tener esta conexión y yo creo que para la primavera del año siguiente pues lo tengan todos, el 100%.
Por tanto, 54 municipios terminarán el año con wifi y fibra óptica y la totalidad, los 77, ya en la primera mitad del año 2020.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Bienvenidos a mi circo.
Salimos de la noche más terrorífica del año, la de Halloween. Cada vez cala más, una tradición procedente de Estados Unidos, pero que llena Madrid de zombies, esqueletos y fantasmas. Eva Prat.
Hay quien disfruta pasando miedo y Halloween lo pone muy fácil. Además, en Madrid la oferta es infinita.
Nos han dado de cenar una cena un poco trambólica, con muchas bromas, mucho juego, y ahora pues nos han encadenado. Y si te soltabas bien y si no, pues castigo.
Nos encanta. Nos encanta. Todas las cosas de casas del terror, películas de miedo, hacemos quedadas. O sea, es algo que como que lo llevamos dentro, lo vivimos.
Los caramelos del truco y trato son ya pura inocencia comparados con sofisticados juegos en los que se trata de pasarlo lo peor posible.
Gente armada ha entrado y ha empezado la purga, que es una noche en la que todo es legal, todo vale, y a mí me han pillado y me han matado. Es muy divertido.
Somos friki de todos estos juegos. Correr y correr y correr y que no te pillen. Supervivencia.
Pues esta noche es el final, cuando nos han fusilado a todos.
Por Madrid desfilaron anoche con total libertad zombies, payasos, vampiros y niñas endemoniadas.
Recogemos lo moderno sin olvidar lo más clásico, el Don Juan Tenorio de Alcalá de Henares, que vuelve hoy y mañana, representación multitudinaria en la única ciudad patrimonio mundial de la comunidad, fiesta de interés turístico nacional, que Esther Bernabé, nuestra corresponsal en la zona, no se pierde.
Aquí está Don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él.
Y repite, segundo año consecutivo que Fran Perea encarna al eterno seductor creado por José Zorrilla.
Yo no sé si esto es hacer teatro o es hacer otra cosa, ¿eh? Cuando ves ahí a... Creo que el año pasado, el sábado, tuvimos 18.000 personas. Cuando ves esa masa de gente moviéndose, además... Y trabajar pues eso en cuatro escenarios diferentes, separados por muchísimos metros, o sea, es otra cosa, es algo parecido al teatro, pero yo creo que va un poquito más allá, una experiencia vital.
Experiencia única porque, pese a tener todo el mundo claro el final de esta obra, la participación es muy grande entre el público.
De hecho, la propuesta de Rolala, de Yayo, es que la gente participe directamente en la escena, la famosa escena del sofá, el famoso, no es cierto, Ángel de Amor, que en este apartado orilla, pues que la gente participe de eso, así que bueno.
La dirección corre a cargo de la compañía Ronlala, caracterizada por hacer mucha música, un Don Juan ronlalero.
Pueblo de Alcalá de Henares, lleva todas tus hogares, que la noche lo encuentra.
Rumores.
Esta representación multitudinaria tiene ya reconocida la declaración de interés turístico nacional. La cita hoy y mañana al caer la noche en la huerta del Palacio Arzobispal Complutense.
Está susurrándole al oído Don Juan a una virginal doña Inés.
Aquí en Onda Madrid vivimos ayer nuestro particular Don Juan. Anoche, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, Félix Madero nos sorprendió a todos.
Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas, de sí mismas al calor y ese encendido color que en tu temblante no había. ¿No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh, sí, bellísima Inés.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Con nuestro don Juan, con Félix Madero, hemos llegado hasta las 2:30. Desde anoche estamos ya en campaña, es la tercera en lo que llevamos de año y además es la más corta de la historia de la democracia española. Estamos ante una cita clave para intentar desbloquear la situación política en la que vivimos desde el pasado 28 de abril. Enseguida abriremos nuestro bloque electoral con los actos de campaña que han tenido lugar hoy por la mañana. Unos han elegido pasar el día en alguno de los actos políticos que ha habido en Madrid y otros, fieles a la tradición, han visitado los cementerios. Y es que hoy es el Día de Todos los Santos y miles de personas han aprovechado la jornada para acudir a los Campos Santos y visitar a sus seres queridos, a los que ya no están, costumbre, tradición, cita obligada, como cada uno de noviembre.
Yo a mi marido y a un primo también. Yo vengo mucho, pero el Día de los Santos me gusta venir siempre, pero yo vengo muy a menudo.
Este día venimos siempre, pero venimos otras veces también.
Tampoco es que venga mucho, pero de vez en cuando vengo el resto del año.
Los cementerios amplían su horario y la comunidad y el ayuntamiento el transporte público para facilitar que todo el que quiera pueda acercarse a ver a sus familiares. Para los que pierden un ser querido y quieren enterrarlo fuera de la comunidad, hoy el gobierno regional confirma que eliminará el plazo de 24 horas que limita el traslado de cadáveres fuera de la región. Una modificación que va a favorecer al 14% del total de fallecimientos que se registran en nuestra comunidad al año. Era una demanda social, según ha explicado la directora de Salud Pública de la comunidad, Yolanda Fuentes.
La reforma surge para dar respuesta a una demanda social. La Comunidad de Madrid se une a otras autonomías como Galicia o País Vasco para facilitar todo lo posible los procedimientos tras un fallecimiento.
Es una de las noticias de este viernes. Ahora en titulares con Begoña Larcón resumimos otros asuntos de esta jornada. Tenemos un nuevo caso de violencia doméstica.
Asesinada a una mujer presuntamente por su pareja en Castellbisbal, en Barcelona. El hombre se ha entregado a la policía y ha confesado el crimen. Son ya 51 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Campaña navideña y buenas expectativas de contratación.
Nuestra comunidad es donde se prevé un mayor incremento de la contratación. En Madrid se podrían firmar hasta 188.000 contratos en esta campaña, el 15% más que el año pasado. Las contrataciones comienzan ya de cara al Black Friday y el Cyber Monday.
Moratoria en Madrid Central.
Los vehículos ligeros sin distintivo podrán seguir entrando en Madrid a partir del 1 de enero del próximo año. El ayuntamiento estudia aplicar una moratoria para estos vehículos de menos de 3.500 kilos que distribuyen mercancías por el centro de la ciudad.
Hoy bajan de precio casi 1.300 medicamentos.
Entra en vigor la nueva orden de precios de referencia. Los usuarios pagan menos en las farmacias ya por principios activos tan conocidos como el ibuprofeno. La factura pública de medicamentos se reducirá en más de 39 millones. Millones de euros.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Y de nuevo volvemos a situarnos en las carreteras para ver cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Marina Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pendientes de un accidente de salida a la 6 en Torrelodones y aunque ya se va normalizando la situación, todavía sigue complicada la salida por la 1 desde Redueña hasta Lozoyuela. También dificultades en la M501 en Navas del Rey hacia San Martín de Valdeiglesias.
El tiempo.
Y también nos interesa saber cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Se está poniendo feo el día, Antonio López.
Se está poniendo feo, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se va a complicar porque, claro, tenemos ya el frente encima. Ya está lloviendo en zonas de sierras, especialmente hacia el norte. Poco a poco esas precipitaciones, que no van a ser muy importantes, más bien dispersas e irregulares de intensidad, irán avanzando durante la tarde. Y ya las temperaturas, pues podemos decir que hemos alcanzado la máxima en el entorno de los 20 grados. Ojo al viento, que va a dejar una tarde bastante desapacible. De hecho, está activado el aviso amarillo en áreas de la sierra con vientos superiores o en torno a los 80 kilómetros por hora, pero en el llano podríamos llegar a los 50 kilómetros por hora fácilmente. El fin de semana también protagonizado por el viento y por la lluvia. Lluvia que se va a extender mañana sábado con carácter débil a muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Mañana máximas de 18, el domingo de 16, y ahí comienza la carrera descendente. Parece que el domingo irán remitiendo las precipitaciones. Ojo a la lluvia, viento y bajada de temperaturas, que será la nota predominante este fin de semana.
Lo tenemos todo, menos el sol, lo tenemos todo. Precisamente la previsión que hay de fuertes rachas de viento han hecho que nuestros compañeros del Servicio de Emergencias 112 nos recuerden una vez más cuáles son las recomendaciones más fundamentales para evitar cualquier tipo de accidente. Es Luis Serrano.
A los conductores, mucha precaución al volante, reduciendo la velocidad ante rachas fuertes de viento, especialmente los adelantamientos o rebasamientos de vehículos pesados o en la entrada y salida de túneles. De nuestras terrazas y balcones, retirar cualquier objeto susceptible de caer a la vía pública y también evitar transitar los peatones por debajo de objetos inestables. Y ante cualquier emergencia, avisar al 112.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, sexta jornada de la competición europea. Real Madrid, Alba Berlín. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero.
Esta medianoche ha arrancado la campaña electoral, que se va a prolongar hasta el viernes 8 de noviembre. Es la tercera de este año y además la más corta de la historia de la democracia. Como curiosidad, también en esta campaña se ha hecho viral una iniciativa para no recibir propaganda de los partidos políticos en casa, Julio Martínez.
Son cerca de 810.000 los españoles que no quieren ver la propaganda electoral en sus buzones. Una propaganda que acaba casi siempre en el mismo sitio.
Sinceramente, la tiro.
A la basura, directamente.
En total, 55 millones de euros en folletos y sobres que se van a la basura sin abrir, una cifra que asume la administración pública tal y como indica la ley electoral. Los electores más concienciados solicitan al INE no recibir esta propaganda. En las anteriores elecciones fueron 78.000 personas las que solicitaron no recibir publicidad. Tal y como nos cuenta la directora de la Oficina del Censo Electoral, Ana Jurado, estas cifras han crecido de manera exponencial en Madrid.
Pues para estas elecciones generales se han dado de baja 155.000 aproximadamente madrileños para no recibir la propaganda electoral de los partidos políticos. En las anteriores hubo 15.000 nada más.
Eso sí, el elector que solicite no recibir propaganda no volverá a ver sobres de partidos políticos en su buzón hasta que no lo pida de nuevo, ya que esta medida es reversible.
A los millennials no les interesa la política. Los jóvenes de entre 20 y 34 años, casi 6 millones y medio en todo nuestro país, están más preocupados por temas sociales, sobre todo medio ambiente y violencia de género, según un estudio de Funcas, que hace una radiografía de una generación que mayoritariamente se muestra satisfecha.
Más del 80% de los jóvenes está contento con las personas con las que viven y con su empleo, aunque más por el ambiente de trabajo que por lo que ganan. La mayoría saben que viven mejor que sus padres a su edad. Elisa Chulia, directora de estudios de Funcas.
Su situación de bienestar personal y profesional no es mala. Quizá no sea excelente, no lo podemos decir, pero no es mala, no es para pensar que los jóvenes constituyen una generación perdida ni son el problema social de España.
Los millennials son flexibles y liberales, tolerantes hacia las nuevas familias. Menos de la mitad creen que es muy importante tener pareja para tener hijos y solo el 8% ven fundamental estar casado. El 12% no quiere tener descendencia y 2 de cada 10 se lo están pensando. Berta Álvarez, investigadora de Funcas, explica por qué.
No se están preocupando tanto por las oportunidades laborales que puedan perder si tienen hijos, como por las preocupaciones que les puedan dar, el tiempo libre al que tengan que renunciar y los ingresos que puedan necesitar para tener esos hijos con cierta comodidad.
No les interesa la política, les preocupa el cambio climático, la desigualdad social y, sobre todo, la violencia de género.
Este viernes nos deja un nuevo caso de asesinato machista. Un hombre mata presuntamente a su mujer y después se entrega a la policía en Cataluña.
Ocurrió anoche en Castellbisbal, en Barcelona. El detenido de 52 años se presentó ante la policía local y confesó haber matado a su mujer de 41. Los agentes encontraron su cuerpo sin vida en el domicilio. No constan antecedentes judiciales de violencia de género entre la pareja. Los Mossos se han hecho cargo de la investigación. Si se confirma, en lo que va de año son 51 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Recuerden, el teléfono 016 no deja rastro la factura y atienden a las víctimas de violencia machista en más de 50 idiomas.
La decisión del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de la plusvalía abre la puerta a futuras reclamaciones de todos aquellos ciudadanos que hayan pagado por este tributo más dinero del beneficio obtenido con la venta de la propiedad. La sentencia del Alto Tribunal establece que esas situaciones son contrarias a lo que establece la Carta Magna. Se avecina, por tanto, un aluvión de reclamaciones.
El impuesto que se paga por vender una vivienda, la plusvalía, no puede superar al beneficio obtenido con esa operación, porque se estaría produciendo un exceso de tributación y un acto confiscatorio. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en un nuevo varapalo a la tasa local, después de haber dictaminado hace 2 años también que no se puede cobrar cuando haya pérdidas en esa transmisión. La presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, va más allá y considera que debería desaparecer la plusvalía de la legislación porque ya se pagan otros impuestos sobre la vivienda.
Bueno, es un capítulo más de un impuesto que a inicio estaba configurado para cuando las cosas iban bien, cuando había dinero y cuando siempre tu vivienda iba a valer más. Con la crisis, las viviendas han valido menos de lo que se esperaba. Con el paso del tiempo, se aplica una fórmula que no siempre es justa, porque en este caso concreto había un incremento patrimonial de 4.000 euros y el impuesto eran 6.000.
La decisión unánime del Constitucional abre la puerta a reclamaciones de todos aquellos ciudadanos que hayan abonado más de lo debido, aunque solo se van a revisar los casos que no tengan firmeza. La limitación de la retroactividad puede paliar en parte el golpe económico que la sentencia, que se publicará en los próximos días, puede suponer para el erario público.
Trabajar y cobrar la pensión es la jubilación activa. Aumenta el número de autónomos de más de 65 años que completan su pensión con horas de trabajo. La pensión de los autónomos es un 30% más baja que la de los asalariados, José Luis Urgel.
En los últimos 10 años se ha duplicado el número de autónomos mayores de 65 años que cobran el 100% de la pensión siempre que contraten a un trabajador. Según los datos de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, este colectivo ha pasado de 66.000 personas en 2009 a más de 124.000 en 2019, lo que supone un incremento de casi el 89%. Fermín Albadalejo es vicepresidente de ATA.
personas que se jubilan con 50 y pico años o con 60 años en grandes empresas y que se dan de alta como consultores, como financieros.
La jubilación activa permite solucionar cuestiones como el relevo generacional y la sucesión empresarial.
Si es suyo el negocio y quiere seguir, pues yo creo que, bueno, pues está bien.
Esta opción, que es posible desde 2017, se puede dar en actividades como el comercio, la restauración, consultorías y negocios familiares.
Este viernes festivo nos deja más noticias, las vamos a repasar con Eva Prat. Hoy, por ejemplo, bajan de precio cerca de 1.300 medicamentos.
Principios activos como el ibuprofeno, el antidepresivo duloxetina o el antipsicótico risperidona van a costar menos a partir de hoy. Destacan fármacos que han tenido bajadas de hasta un 80% y que en total van a reducir la factura pública de medicamentos en más de 39 millones de euros.
España se ofrece a organizar la cumbre del clima del 6 al 13 de diciembre.
La oferta del presidente español Pedro Sánchez llega después de que el mandatario chileno Sebastián Piñera renunciara a acoger el evento debido a las protestas sociales que hay en el país. Piñera, que sí mantendría la presidencia de la cumbre, ha informado a Naciones Unidas de que todos los avances de la etapa previa a la cumbre se pueden materializar en España. Los empresarios están muy satisfechos con la noticia. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
En CEIM estamos muy esperanzados por recibir ya la noticia de manera oficial y desde luego confirmamos que la ciudad está preparada para acogerla con éxito. Recibir esta cita en Madrid significaría un incremento de ingresos directos para la ciudad, pero también inducidos, porque supone volver a situar a Madrid en un escaparate mundial.
La Cámara Baja de Estados Unidos formaliza el proceso para un juicio político a Donald Trump.
Por 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara de Representantes sacó adelante un texto que marca una hoja de ruta, aunque no un calendario, para continuar con una investigación que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada y bajo reglas marcadas por la mayoría demócrata. Con la resolución aprobada se permiten audiencias públicas y se da más poder a los republicanos en la investigación contra Donald Trump.
Y se reduce casi a la mitad las muertes de migrantes en el mar tratando de llegar a España en 2019.
De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 1 de enero hasta el 28 de octubre de 2019 han muerto en el mar camino de España al menos 324 migrantes, frente a los 621 que fallecieron el mismo periodo del año pasado. Precisamente este viernes 1 de noviembre se cumplen 31 años de la primera muerte documentada de una persona migrante en el estrecho de Gibraltar.
Onda Madrid.
Deportes.
Y hasta aquí Carlos Sánchez Dolás con la última hora y con el resumen de lo más destacado de la actualidad deportiva. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de terminar la jornada 11 en Primera División. Ya está aquí la jornada 12. Menú del fin de semana en esta categoría. El sábado a las 4, Levante-Barcelona. El sábado a las 6 y media, Sevilla-Atlético de Madrid. El sábado a las 9, Real Madrid-Betis. El domingo a las 6 y media, dos partidos con tinte sureño de la Comunidad de Madrid, Celta-Getafe y Leganés-Eibar. Vamos a buscar noticias del Real Madrid. ¿Qué contamos de este viernes festivo en la Comunidad de Madrid? Carlos Rodríguez.
Zidane introducirá mañana cambios en el partido frente al Real Betis Balompié. En defensa, en principio, entrarán Militao y Mendy por Marcelo y probablemente por Rafa Varane. Modric es posible que sea titular para dar refresco o a Toni Kroos o a Fede Valverde. Y arriba, Lucas Vázquez podría aparecer en el extremo derecho para dar descanso a Rodrigo o incluso a Jovic, para refrescar también el resto de la delantera merengue. Un Real Madrid que no cuenta para este partido ni con Asensio, ni con Nacho, ni con Bale, ni con James. Son las cuatro bajas que presenta. El equipo de Zidane va a intentar conseguir la tercera victoria consecutiva, algo que de momento, en lo que llevamos de temporada, todavía no ha hecho para afianzarse y conseguir una regularidad que de momento sigue buscando.
Sí, le han preguntado a Zidane en la rueda de prensa por Gareth Bale.
Yo no tengo que hacer nada, está aquí con nosotros, entrena. No sé, es sobre todo vuestras preguntas, que parece que es pero él está aquí, trabaja, ha vuelto de su viaje, pero ahora está entrenando, está mejor, no está disponible todavía. No lo sé, hay que sacarlo a él, de que viene a hablar con vosotros, pero para decirle lo que piensa, pero yo lo veo bien, de todas formas, por hablando de él a vosotros.
Nos espera mañana un partidazo en Nervión, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Atlético de Madrid, dos equipos que están arriba, el Atlético que viaja esta tarde y se ha entrenado esta mañana. ¿Qué contamos de los colchoneros, José María Bonilla?
Es un campo que en las últimas temporadas se le ha dado bien al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, pero no cabe duda que el enfrentamiento de mañana ante el equipo de Julen Lopetegui va a medir y de qué manera lo que puede dar de sí el Atlético de Madrid en la presente temporada. Tiene Diego Pablo Simeone 3 bajas, Savic, Jiménez y Joao Félix, las 3 por lesión, y va a realizar mañana 4 cambios en el 11 titular respecto al que se midiera el pasado martes al conjunto del Deportivo Alavés en Mendizorroza. Todo apunta a que Oblak va a estar en la portería con Trippier, Felipe Hermoso y Renan Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Coque y Lemar en el centro del campo, con Correa y Morata como hombres más adelantados. Ha entrenado el Atlético de Madrid con los 16 hombres que se tiene disponibles, es decir, que Sapongic previsiblemente va a entrar en la convocatoria.
Después del partido contra el Alavés, Simeone dijo que ya iba teniendo las cosas claras respecto a su equipo. Le hemos preguntado qué quería decir.
Cuando uno habla de claridad, es que ya a partir de que estamos en la fecha 11, ¿no? 11, evidentemente ya han jugado casi todos los jugadores, menos Iván, y obviamente empezás a tener vos un panorama más amplio de lo que nos puede dar cada uno de ellos, y el entrenador termina ejecutando y haciendo lo que el campo dice. No se aleja mucho de lo que el campo marca, y evidentemente el campo va marcando ciertas cosas que evidentemente nosotros tenemos que seguir, porque es lo que pide el equipo.
El Getafe viene de ganar al Granada en el Coliseum y tiene que visitar Vigo el domingo. Javi Rodríguez, nuestro compañero, le tenía que preguntar esto a Bordalás.
Si en este momento de la temporada, tras 11 jornadas a 3 puntos de Europa, ¿está el Getafe donde usted quiere tenerlo?
No tengo ninguna duda. Estamos en el camino. Tenemos que intentar ser mucho más fiables a nivel defensivo, como lo fuimos la temporada pasada y la anterior. Y no hay que olvidar lo que somos, de dónde venimos, y no perder la perspectiva y tener los pies en el suelo siempre. Es fundamental.
En el Leganés se sienta Luis Zembranos en el banquillo de Butarque el próximo domingo. El lunes el club deberá tomar una decisión definitiva sobre su vinculación, porque ya no puede seguir más como interino. Ganó el Eibar ayer y se queda el Leganés antes de jugar el domingo a 6 puntos de la salvación. En segunda división, Fuenlabrada Deportivo y Alcorcón Racing mañana, y el domingo Lugo Rayo Vallecano. Ya se ha jugado un partido esta mañana de la jornada en segunda. Numancia 1, Albacete 0. Esta noche Euroliga, kilómetro 6 en el Palacio, Real Madrid, Alba Berlín. 3 derrotas consecutivas del conjunto de Pablo Laso, que ha querido mandar un mensaje al público del Palacio.
Bueno, yo le quiero ver como le veo siempre, ¿no? Animando a su equipo. Bueno, venimos en una circunstancia en Euroliga en la que, bueno, pues no hemos tenido alegrías, digamos, fuera de casa, y volvemos a casa. Entonces necesitamos ese apoyo de la gente que le tenemos siempre, y nosotros dar ese plus para que la gente se sienta correspondida a su aliento con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.
El domingo llegará la Liga ACB con estos partidos: Baskonia, Real Madrid, Estudiantes Tenerife y Barcelona Fuenlabrada. Tenis, Masters 1000 de París. Esta noche, cuartos de final, Nadal contra el francés Tsonga. Viene de ganar el español al polaco Wawrinka.
Muy contento por la victoria, no era un partido difícil, siempre contra Stan. Creo que con el servicio he vuelto a estar bien, y después al resto creo que hoy he estado un poquito peor de lo que venía haciendo en los entrenamientos. Pero bueno, también Stan es un jugador que es difícil de leer el servicio, ¿no? O sea que muy contento con la victoria. Estar en cuartos de final es una noticia muy positiva para mí, y espero estar preparado para jugar bien mañana contra Joe, que lo voy a necesitar.
Polaco será en otra vida, de momento Wawrinka es suizo. Y cerramos con esta voz, la de Alex Márquez, piloto de Moto2 español, que puede ser campeón del mundo el domingo en Malasia.
Dependemos de nosotros mismos. Al final he sufrido mucho para llegar en esta situación aquí. Moto2 es una categoría que me ha costado, entonces llegar en esta situación con 28 puntos, 2 carreras del final, lo único, lo que quiero hacer es disfrutar.
También puede ser campeón del mundo Lewis Hamilton de Fórmula 1 en Estados Unidos este fin de semana, en la carrera número 100 del madrileño Carlos Sainz.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Patricia Fernández.
Muchas citas deportivas este fin de semana, pero también hueco para la cultura. La agenda llega al Teatro Cofidis Alcázar, el musical Alicia y el País de las Maravillas.
Todos los sábados y domingos, una reivindicación del clásico de Lewis Carroll en formato musical, narrado en clave de humor. La reina de corazones ha ideado un malvado plan para cambiar los finales de todos los cuentos. Ariel Lois encarna al sombrerero.
Pues mira, el musical comienza realmente con un sombrerero loco y desesperado por encontrar a Alicia, porque la hemos perdido y no podemos volver al País de las Maravillas para vencer a la reina. A través de un total de 16 temas musicales, entre los bailados y los ambientales, vamos a ir recorriendo todo el País de las Maravillas con la Alicia, que por fin encontraremos.
my head, my mind, my soul, my feelings over you.
Y en Madrid también suena a jazz.
Durante todo este mes de noviembre, con el Festival de Jazz Clamores, 25 conciertos en los que conviven leyendas del jazz con artistas jóvenes, sonidos clásicos y vanguardistas, hombres y mujeres, y diferentes nacionalidades. Roberto Rey, tramador de la Sala Clamores.
Entre ellos, Ron Carter, el bajista con más grabaciones de la historia de la música. Grabaciones que se estiman en 3.500. Liz Wright, la voz de terciopelo que hacía tiempo que no visitaba Madrid. La Dirty Dozen Brass Band, una de las mejores y más famosas bandas de Nueva Orleans. Mark Ribot, guitarrista conocido por su trabajo con Tom Waits o Elvis Costello. Elías Ochoa, la estrella del Buenavista Social Club.
Este fin de semana comienzan los primeros conciertos que tendrán lugar en la Sala Clamores.
Son las 3 de la tarde y en 3 minutos Begoña Alarcón resume la actualidad del día.
Primer día de campaña electoral, por cierto, la más corta de la democracia española, y jornada también para el recuerdo a nuestros seres queridos fallecidos en esta festividad de los santos. Muchos madrileños se están acercando a los cementerios, que han aumentado sus horarios ante la avalancha de visitantes. También se ha reforzado el servicio en 8 líneas de autobuses que llegan a los grandes campos santos de la capital. Y además la policía está controlando la venta ambulante de flores. Tradición y mucho sentimiento.
Sí, a mi padre, sí.
¿Desde hace cuánto vienen al cementerio?
¿Desde hace cuánto que venimos al cementerio?
10 años.
Sí, una tradición de todos los años, 18 años.
Vengo todos los años.
¿Desde hace cuánto?
47 años, que se murió el primero mi padre.
Sí, cumpliendo la tradición. Pues venimos todos los años.
Hombre, principalmente a mis padres, que son más recientes.
Por cierto, la comunidad eliminará el plazo de 24 horas que limita el traslado de cadáveres fuera de la región. La Consejería de Sanidad está concluyendo los trámites administrativos para modificar la ley que regula el sector de los servicios funerarios. Y hoy también es noticia el contenedor marrón que sigue extendiéndose por la capital. 5 distritos se suman a la recogida selectiva de materia orgánica. Son Fuencarral, El Pardo, Retiro, Moratalaz, Carabanchel y Usera. En un mes la recogida selectiva llegará a otros 3 distritos más. Víctor Sarabia es el director de limpieza y residuos del Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué son los residuos orgánicos? Pues aquellos, como su propio nombre indica, que tienen su base en compuestos de carbono. Fundamentalmente restos de comida, pozos de café, infusiones, restos pequeños, restos vegetales, tapones de corcho, servilletas de papel y paños de cojitina de papel sucios de alimentos, etcétera. Es decir, fundamentalmente restos de comida.
Moratoria en Madrid Central. Los vehículos ligeros sin distintivo podrían seguir entrando en el centro de la capital a partir del 1 de enero del próximo año. El ayuntamiento estudia aplicar una moratoria para estos vehículos de reparto de menos de 3.500 kilos. Los autónomos satisfechos.
Y bueno, me parece bien, sí, las ayudas.
Ayudaría. Hay muchos autónomos con vehículos viejos, con vehículos antiguos, contaminantes, vehículos que contaminan. Y si hubiera más vehículos, por ejemplo, a gas o eléctricos, sería mejor.
Tenemos que lamentar otro caso de violencia doméstica. Ha ocurrido en Castellbisbal, en Barcelona. Un hombre se ha entregado a la policía y ha confesado haber matado a su mujer. Son ya 51 las fallecidas en lo que va de año. Sepan también que el ibuprofeno y otros 1.289 medicamentos bajan hoy de precio. Y un asunto más, si tiene intención de subir a la sierra en las próximas horas, mucha precaución porque hay alerta por viento. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado hasta las 10 de la noche el aviso amarillo porque se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
Hasta aquí las noticias de las 2. La próxima cita con la información en Onda Madrid la tienen en el boletín de las 4 y luego a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 2. Disfruten de la tarde.